Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:38, lo dicho, está Miguelito en eso del mandarín de Ginebra, al lado del jugador de la selección española, Ferran Torres, que ya nos escucha. Hola, Ferran.
Buenas, ¿qué tal?
Muy bien. Te voy a ser sincero, no sé muy bien a lo que me expongo, porque no te conozco. Es decir, te he visto jugar muchas veces, pero no sé realmente qué tipo de entrevistado eres. Es la primera vez que te entrevistamos, entonces estoy un poco... Tú sabes cuando juegas contra un rival que no tienes ni idea de si es ofensivo o defensivo, de si te va a atacar, se va a defender. No lo sé. ¿Cómo te definirías como entrevistado?
Bueno, el resumen es básico. Un chaval simple, muy tranquilo y que le gusta jugar al fútbol.
Vale, eso lo intuía. Pero claro, yo para este terreno, por ejemplo, la comunicación, ¿te gusta que te hagan preguntas o no? ¿O te sientes incómodo con las entrevistas?
Bueno, a veces más, a veces menos, pero lo que está claro es que forma parte de esto y estamos expuestos a ello y hay que responder cuando se te pregunta.
Bueno, estate tranquilo, ¿eh? Quiero decir que de aquí no ha salido nadie escaldado. Te lo digo en serio, ¿eh?
Ah, estoy tranquilo, tranquilo.
Vale, muy bien. ¿Qué tal con la selección? Hay un poco la sensación de que llegan estos partidos, claro, después del final de temporada... Un poco como a destiempo. ¿Tú entiendes esa postura? Decir, es que después de todo lo que hemos jugado, de todo lo que ha pasado, ahora de repente un torneo como este, como la Liga de Naciones, que no termina de enganchar a la gente.
Sí, bueno, sí que es verdad que al final son cuatro partidos a final de temporada donde, bueno, mucha gente ha venido con un gran cúmulo de minutos, pero yo creo que somos... privilegiados de estar con la selección y de poder disfrutar partidos como estos aquí. Entonces nunca es un motivo de queja pues poder estar aquí con la selección y como digo, disfrutar de estos partidos.
¿Cierras el año contento? ¿Cómo ha sido tu año? ¿Qué nota te pondrías a la temporada que has hecho?
Bueno, más que nota, sobre todo una reflexión. Ha sido un año difícil donde pues tuve la salida, tuve una lesión medio grave y luego pues llegué aquí al Barcelona con una gran ilusión donde bueno conseguimos darle un poco la vuelta a lo que venía siendo y clasificarnos para Champions y para esa Supercopa y sí que es verdad que bueno al final pues no terminamos de la mejor manera.
Pero bueno, se cumplió el objetivo de estar en Champions, ¿eh? Es que cuando llegó Xavi, cuando llegaste tú con el resto de refuerzos del mercado de invierno, la situación era que el peligro era incluso quedarse fuera de la Champions.
Sí, sabía que donde venía, que el club estaba en un momento muy complicado, que bueno, que había que dar lo máximo para clasificarnos para Champions, porque si no será un fracaso. Y bueno, ahora ya el objetivo lo cumplimos y desde que empiece la pretemporada a pensar en la siguiente temporada y sobre todo pues a intentar ganar títulos.
Lo que pasa es que claro, sois tan presos de todo lo que pasa en el club, fuera del campo, de la situación económica, de quién puede venir, de quién se puede quedar, de todo eso, que ¿cuánto durará esta época así de problemas en el Barça, de dificultades en el Barça? ¿Un año, dos años?
Bueno, sí que es verdad que es una situación muy complicada donde yo creo que el presidente Mateu Alemany y la junta directiva están haciendo un gran trabajo, están poniendo todo de su parte para poco a poco llevar a la normalidad al club. Sabemos que bueno, que es complicado, obviamente, que hay cosas que no dependen de ellos, que ya venían del pasado, pero bueno, yo estoy tranquilo porque para mí lo que me interesa es el fútbol y nada más.
¿Tú en el campo cómo te has sentido? Hemos visto de todo por tu parte. Tú eres un indiscutible para Xavi y los vas a seguir siendo. Pero se te ha visto en algunos partidos un poco agobiado por el hecho de encadenar varios encuentros sin conseguir marcar. ¿Es así? ¿Te has agobiado en algunos momentos de la temporada?
No, estaba muy tranquilo, obviamente, la racha de los delanteros. Bueno, yo como extremo no me considero un delantero, puedo jugar en esa posición, pero no me lo considero. De mí no depende meter goles, obviamente tengo gol, estoy capacitado para el gol, pero bueno, cuando puedo también tengo que dar asistencias y sí que es verdad que bueno, que ha habido momentos en los que no he metido y venía en una racha de meter, pero sobre todo lo que estoy orgulloso es que le he dado al equipo más trabajo aparte del gol.
Sin duda, o sea que eso que veíamos a veces un Ferran ofuscado y todo eso, es simplemente tu reacción a una mala acción, una mala jugada. No es que realmente por tu cabeza esté una nube negra de repente.
Efectivamente, al final soy un jugador ambicioso y cuando fallo no quiero fallar. Si quiero mejorar, quiero aprender y que eso sea algo bueno.
¿Te comes mucho la cabeza luego, cuando llegas a casa?
Para nada, yo creo que, bueno, obviamente reviso jugadas, reviso acciones para poder mejorar, pero no hay que comerse la cabeza porque si no puedes terminar mal.
¿Y cómo desconectas? ¿Qué haces? ¿Cómo es el off de Ferran Torres?
Bueno, pues hay que tener diversos hobbies fuera del mundo del fútbol. Me gusta mucho, sobre todo, ir al cine, ya lo he dicho muchas veces. También, pues, tengo mis perritos que cuando puedo, pues, voy a la playa a desconectar con ellos. Y sobre todo la gran calidad de vida en Barcelona que te da, pues también te hace despejarte.
Sin duda. Oye, eso de los perros, ¿es verdad que adoptas perros callejeros?
Sí, exactamente. Le quiero dar importancia a White at Hearts, que bueno, soy como fundador y un cabecilla ahí. Pues sí,
Perdón, ¿qué
para
es
mí
eso? ¿Qué es White at Hearts?
Es una fundación donde cogen perros de la calle abandonados y los cuidan y tal, y la gente puede ir a rescatarlos y a cogerlos para tener y así no tener que pagar dinero por ellos.
Ah. ¿Qué tal es tu relación con Luis Enrique?
Muy buena, ya lo era desde el principio, desde el primer momento en que me convocó aquí a la selección, dándome esa confianza. Desde el primer minuto me ha dado total confianza y mi relación con él es muy buena.
Es normal, es como la de cualquier otro jugador.
Efectivamente, es un trato profesional, somos jugador y entrenador, jugador y seleccionador y voy con él hasta la muerte.
¿Te cortabas un poco al principio? Es decir, o sea, debido a la situación decías tú, ostras, no quiero mezclar una cosa con la otra.
Bueno, al final hay que ser inteligente. Una cosa es la vida profesional, otra la de fuera. Y como te digo, aquí somos dos profesionales, él me ha seleccionado y yo estoy aquí para representar a mi país y cumplir los objetivos que él nos transmita.
Sé perfectamente de lo que habla, sí señor. ¿Cómo están los del Madrid? ¿Os vacilan mucho con el tema de la Champions y todo eso? ¿Han llegado muy subiditos?
No, qué va, están Marco y Dani, que son dos grandes personas, no coincido mucho con ellos, pero bueno. Lo primero que hice fue darles la enhorabuena, que al final pues se la han merecido, han hecho una grandísima Champions. Y nada, y ahora como somos todos un equipo, estamos en la selección.
¿Es verdad que te quiso fichar 4 veces el Real Madrid?
Sí, cuando era joven tuve varias oportunidades para ir al Real Madrid, pero bueno, vimos que no era el momento, que no era la ocasión.
¿Por qué?
Y bueno, creo que...
¿Por qué?
Pues por diferentes maneras, pues una estaba pues en el Mundial y justo subía al primer equipo del Valencia y pensaba que iba a tener más minutos en el Valencia y bueno, en un futuro ya se vería y creo que ha ido bien.
¿Y las otras tres?
Sí, no, las otras tres fueron más de pequeñito, donde bueno, al final ahí es verdad que le das más importancia pues a estar un poco más cerca de casa y con la familia y tampoco le das ese valor que piensas que vas a ser futbolista y bueno, entre mi familia y yo decidimos que fuese así.
Bueno, están conectados Miguelito, que está ahí contigo, está Elena Condis, que lleva la información del Barça en el partidazo y supongo que quieren intervenir en la entrevista. Miguel, Elena.
Bueno, Ferran, buenas noches.
¿Qué tal?
Quería preguntarte por la lesión esa que tuviste con la selección en la Nations League, que al final forzaste y jugaste la final y no volviste a poder reaparecer hasta enero. ¿Te arrepentiste en algún momento de habértela jugado?
Para nada. Era una final con la selección, era un partido bonito de jugar. Hicimos pruebas también, vimos que no había nada roto. Obviamente yo tenía mucho dolor y no podía apenas caminar. Pero bueno, decidí hacer esto, fue responsabilidad mía y para nada, no me arrepiento porque bueno, disfruté mucho esos dos partidos.
Ferran, durante las negociaciones, buenas noches, te estuvo llamando Xavi Hernández. Porque él suele, como técnico, suele llamar a muchos de los jugadores que le interesan al Barça. ¿Cómo puede llegar a ser de persuasivo Xavi Hernández?
Bueno, si que venga el Barça para ti ya es algo enorme, algo grandioso, por no decir lo máximo. Pues que también te llame Xavi, que bueno, todos sabemos el jugadorazo que ha sido. fue decisivo también, ¿no? Para mí, porque yo podía quedarme en el City hasta verano y luego en verano ver y ganar títulos. Pero bueno, yo creo que Xavi me trasladó su idea, sus ganas de que fuese para allí y hice todo lo posible por mi parte para venir al Barça.
También le ha trasladado sus ganas a Robert Lewandowski, que ya ha dejado entrever que le gustaría jugar en el Camp Nou. ¿Cómo sería para ti compartir delantera con Lewandowski?
Pues Lewandowski, sus números hablan por sí solo, es uno de los mejores delanteros de la última década, donde ha hecho unos números estratosféricos y que bueno, que esté motivado por venir al Barça, yo creo que es un orgullo y bueno, ojalá pues las cosas que dependen de él y del club lleguen a un acuerdo y pueda venir aquí.
Oye, eres amigo de Eric García, ¿crees que está recibiendo demasiadas críticas con la selección?
Bueno, sí que es verdad que es muy amigo mío, yo lo defiendo a muerte, creo que es un central top, en salida de balón de los mejores, pero bueno, al final siempre el mundo del fútbol está lleno de críticas y yo creo que algo bueno que tiene que se abstiene de ellas y sigue trabajando para mirar hacia adelante.
¿Sigues la actualidad del Valencia?
Sí.
¿Sí? ¿Y qué te parece todo lo que está pasando?
Bueno,
no te cortes. Has hecho una expresión no, como decir, uf, si yo hablara.
Bueno, no, es que bueno, a mí me duele porque como valencianista no me gusta ver al Valencia así. Sí que es verdad que bueno, que en los últimos años pues han sido tiempos complicados donde pues a lo mejor no han pasado las mejores cosas, pero sobre todo los que somos valencianistas de verdad tenemos ese espíritu porque vaya a volver a ser el que era antes y no va a tardar mucho.
¿Te gustaría volver a vestir esa camiseta algún día?
Sí, yo lo he dicho, es mi casa, nunca lo descarto, ojalá me gustaría volver el día de mañana allí, porque bueno, es quien me dio la oportunidad de jugar en Primera División.
¿Conoces Gijón ya? ¿Conoces Asturias o no?
Aún no he tenido la suerte.
Tendrán que llevarte, ¿no? Digo yo.
Sí, espero que me lleven.
Vale, pues pídeme referencias que también las tengo buenas de allí. Que lo disfrutes, gracias por atendernos, ha sido un placer conocerte, Ferran.
A vosotros, muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Buen tío, Ferran Torres.
Sí, pues ibas a decir Miguelito.
Iba a decir Miguel Torres, que era una mezcla entre Miguel Ángel Díaz y Ferran Torres.
Ibas a decir buen tío Miguelito y ahí te
estaba a punto de meter la pata porque cuando he oído Miguel iba a entrar a darle un capotazo, pero no.
¿No?
Oye, pero hay una cosa sorprendente que ha dicho el chico. Claro, el fútbol no lo dejamos nunca de aprender. Dice que no es delantero.
Sí, eso dice.
No, él es extremo, insiste que es extremo.
Extremo no es delantero.
Sí, no, pero que yo entiendo que delantero se refiere a un 9 o un falso 9, como ha jugado algunas veces aquí, como ha jugado también otras veces en el City. Yo creo que él entiende que su mejor posición es la banda y en concreto la derecha.
Sí, yo creo que si bien hace cosas en su juego que hay que ser muy válidas y muy valorables y que no todo el rendimiento tiene que ser goles, no deja de ser el gol una de las cosas por las que se le va a medir siempre, porque es un futbolista de ataque. Jugador de ataque o un jugador de defensa. Un jugador de ataque se le mide el gol y luego, evidentemente, se le mide los recursos que tiene para encarar. Es de los pocos jugadores que no tienen vergüenza a la hora de encarar. Es de esos jugadores que son capaces de desde fuera llegar al área en cuando la jugada va por el otro lado para posicionarse en el remate y tiene unas condiciones bárbaras. Necesita para mí confianza, que es lo que le falta un poco en el Barça, recuperar esa confianza que tuvo en el Valencia, pero no puede, ya de momento no puede eludir, él no debería eludir que sus cifras de goles son siempre muy importantes a la hora de valorar su rendimiento. Van a ser importantes.
Sí. Te falta el acierto que ha tenido en la selección, pero que en el Barça no ha tenido. Yo creo que es muy importante para un jugador de ataque generar ocasiones. Los entrenadores siempre valoran el hecho de que tenga ocasiones porque entienden que acabarán entrando, pero es verdad que su acierto en el Barça en su primer año no ha sido bueno.
Ahora,
es que para la cantidad de dinero que se pagó por él, acierto, que por un suplente del Manchester City fue una cantidad muy alta.
Acierto es la palabra correcta, porque sí que ha tenido las ocasiones y a veces ha fallado goles que normalmente
no falla.
Un futbolista forma, como bueno, pero, tiene que meter.
Pero lo que es la terminología, o sea, yo soy extremo, entonces Garrincha no tenía que meter goles, Vinicius no tenía que meter goles, Claro, es que estamos embolicando
y más en un equipo grande.
Claro, entonces claro. El que mete goles quiere, si el Barça ficha a Lewandowski, él y Ansu Fati, si hacen dos cada uno,
Piqué, tiene que meter gol, claro. Piqué.
Oye, hablaba antes de la entrevista que ha colgado ese fútbol, los medios de la Federación Española con Luis Enrique. Luis Enrique habla en esa entrevista de cuando le preguntan por los entrenadores que ha tenido, de quién ha aprendido más tácticamente. ¿Y por qué entrenador se tiraría él por un puente si ese entrenador se lo pide? O sea, fidelidad absoluta por ese entrenador. Atención.
Yo he tenido perfiles de entrenadores, por ejemplo, a nivel táctico, el que más nos enseñó y del que siempre guardo más referencias ha sido Luis Van Gaal. Pero en cambio, si me dices cuál es el entrenador al que hubiera seguido al fin del mundo, y eso también es una cualidad de un entrenador, sin ninguna duda Javi Clemente sería por el que me hubiera tirado por un puente, y sin preguntar, no hay problema. Y además me hubiera tirado sonriendo por lo que transmitía y por la confianza que te generaba él. He aprendido de casi todos.
Está bien, yo lo entiendo, porque son dos gotas de agua, ¿eh?
Sí, muy parecido.
Manolo, vamos a ver.
No, pero es que
es un patrón de entrenador, claramente.
Claro, es un patrón de entrenador en el que se siente reflejado. No digo futbolísticamente,
no.
Porque
no,
Luis
no.
Enrique no tiene nada que ver
de
futbolísticamente.
De actitud, de forma de afrontar, sí.
Pero de actitud, de forma de afrontar, Manolo, por ejemplo, todos los jugadores. Medios de comunicación, de todos están contra nosotros, nos unimos, que el enemigo son ellos. Ese patrón que maneja Luis Enrique es muy de Javi Clemente. Bueno, y yo entiendo es que se tire por el puente y además que se tire sonriendo. Lo entiendo.
Barolo, tú preguntas a cualquier jugador que ha estado con Javi Clemente, que ha sido titular con él, que ha gozado de la confianza de Javi Clemente, y todos te dicen lo mismo. Sí, ¿Es verdad todo lo que dices, Luis Enrique?
Es correcto.
Pero te lo digo yo también, y te lo dice un montón de futbolistas que hemos estado con él.
Javi Clemente, todos los que han estado con Luis Aragonés, también
su mayor virtud, mayor virtud era conseguir que el grupo fuera unido en pos de un objetivo y que además matara por ese objetivo. Y eso es una virtud, entonces, que lo ha definido muy bien Luis Enrique. Y esa era una de las grandes virtudes de Javi Clemente. Nadie se sentía incómodo en un grupo de Javi Clemente. Todo el mundo estaba muy comprometido. Y llevar al compromiso a todos es una virtud. Con el perfil de Luis Enrique y con el perfil de otros jugadores.
Sí, con el perfil de Guardiola, por ejemplo. Si le preguntas a Guardiola, claro. Guardiola habla maravillas siempre de Clemente.
Y están en las antípodas, claro.
Y están en las antípodas. Sí, hombre, y además Clemente en su día no tuvo inconveniente en decir que le aburría el fútbol del Barça.
Normalmente digo los seleccionadores que son de sangre caliente y que aunan los grupos, te dejan siempre huellas. Si preguntas a todos los que tuvo Luis Aragonés, todos te van a hablar maravillas de Luis Aragonés, porque también no tenía nada que ver con Clemente, pero es un tío que aunaba grupos y que consiguió que, por ejemplo, Xavi dijera que es el mejor entrenador que ha tenido en su historia. Pero claro, hablando de jugadores, como bien dice Cañizares, si le preguntas a Michel, a Butragueño, a Martín Vázquez,
igual no opinan igual, claro.
A Sanchís.
Ah, claro, los que no ha contado
porque,
con él.
Porque Clemente, que los tuvo en la selección, Cañizares, no si te acuerdas. Que los tuvo en la selección. Sí contó con ellos.
No, luego los limpió. Claro, pues si lo limpió es porque no contó con ellos.
Bueno, pero que los tuvo en la selección y los convocó bastante al principio. Pero que te quiero decir, que normalmente tú defiendes al que te llama, al que te da bola, al que te hace ganar dinero, entonces, y al que te convoca muchas veces.
Todo normal.
Al viejo que hilo negro.
Todo normal.
Sí, a ti te cae mucho mejor el entrenador que cuenta contigo que el entrenador que no cuenta contigo.
Dice Chato,
Enrique precisamente han contado un montón de entrenadores.
Dice Chato, que no lo descartemos, que es capaz de decir, Luis Enrique, que le gusta mucho Clemente porque sabe que le toca los huevos a los periodistas. O sea, que no sabe... No puede ser una...
Es una gran virtud de un entrenador generar este tipo de adhesiones, sobre todo cuando no se tienen jugadores de primerísimo nivel. Cuando falta el talento, que tu grupo te siga, que tengas ahí un grupo de soldados que dan la vida por ti, pues es una gran virtud de un entrenador. Sí.
Bueno, lo que pasa es que ahora no falta el talento.
A ver, espera un segundo. El asunto de los perros, que me tiene totalmente...
Todo lo que ha dicho Ferran me ha dejado...
Ashley Cole ha comprado un perro de 23.000 euros para defender a su familia y a su casa. Debe estar la cosa complicada ahí con el tema de robos y tal, y de asaltos. Y se ha comprado un perro de 23.000 euros. Y por lo que me decía antes Guas, creo, no debe ser el único.
No, te lo he dicho yo. Y no, es tú, que no tengo claro si era Ses o era Arteta, vale. pero en el Arsenal hubo muchos que se compraron perros de
claro,
esos.
¿Qué perro será? Hemos contactado con Borja Caponi, que es un adiestrador canino natural. Lleva 20 años como adiestrador. A lo mejor le conocen porque tuvo un programa en Cuatro, Malas Pulgas. Y estando con nosotros en directo. Hola, Borja.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal estáis? ¿En qué puedo ayudaros?
Muy bien. ¿Qué tal estás? ¿Bien?
Bien, aquí estamos. Mis 20 perros y yo. Aquí esperando.
¿Vives con 20 perros?
Pues sí.
Ostras.
¿Y
cómo se sacan a mear 20 perros? ¿Cómo haces?
Bueno, no los saco. Aquí es todo estudio de campo. Tienen 5.000 metros cuadrados.
Ay, amigo. Vale.
Ya no los saco hace muchos años.
Vale. Perfecto. ¿Y son perros de diferentes razas y de diferentes tamaños y cada uno come lo suyo? ¿Cómo haces?
Bueno, son híbridos. Al final es una manada, es una comunidad. Y es como una empresa perfecta donde aquí yo soy el maestro protector y todos me hacen caso, perfecto, a la primera, pero sin adiestrar. Por eso es curioso lo que decís de estos perros adiestrados.
Eso, a eso vamos.
Curioso esto. Curioso.
A ver, vamos a ver. ¿Tú sabías que se estaban vendiendo perros por este precio para proteger las casas de los jugadores de fútbol?
Sí, y aquí en España también.
No fastidies.
Sí. Con muchos futbolistas también.
Pero, o sea, ¿hay futbolistas en España que han pagado esto por un perro?
Seguro. El tema es que, bueno, ya la empresa de adiestramiento pues ya pone el precio que le conviene, ¿no? Claro, son perros que están muchos años siendo programados, transformados en máquinas para que defienda increíble. Pero claro, el perro tiene que saber diferenciar a los miembros de la casa.
Claro.
A los cacos. Pero hay una cosa importante. El caco, si quiere entrar, da igual el perro de 20.000 euros. Entra.
Se lo lleva, lo roba.
No, bueno, no voy a decir lo que hacen, pero muy sencillo. Porque aquí el truco de todo
¿Qué hacen?
Pues dan un spray.
Le meten un spray al perro y el perro cae dormido.
Claro, si el caco sabe que hay un perro, claro, el perro adiestrado 20.000 euros debería de ser un perro, desde mi experiencia, que no hiciese ruido, porque ya el perro en sí es disuasorio. Entonces el caco que quiere entrar en esa casa y tiene perro, va a hacer lo posible para eliminar al perro. Por eso, no lo sé el entrenamiento, pero por lo tanto lo increíble debería de ser es que el perro esté totalmente calmado, sin alarmar. Y entonces cuando entrase el caco, pues que el perro...
Que no ladre, vamos.
Que no ladre, que se le tire encima y que le muerda donde primero pille, ¿no?
Se supone, eso debería ser lo bueno, claro.
¿Cuánto tiempo se tarda en adiestrar un perro de estas características?
Pues posiblemente de un año o dos o tres.
¿Un año, dos o tres? Perfecto. ¿Y vale cualquier perro? ¿Vale cualquier perro o tiene que ser un perro específico, una raza específica?
Bueno, supongo que pondrán perros de guardia, pues pastor belga malinois, pastor alemán, rottweiler, aunque cualquier perro potente, cualquier mastín también lo podría hacer, pero claro, todas esas empresas trabajan con este tipo de perros. Pastor belga malinois, pastor alemán, línea seca, estos grises.
Claro, pero es que me quedo un poco chafado, Borja, porque claro, ¿para qué te vas a gastar la pasta, efectivamente, en un perro si al final nada? No.
Claro, la historia está que a lo mejor estos perros solamente los sacan por la noche, que es lo que estaba yo pensando antes, hace un rato, porque claro, lo bonito es tener un perro que viva con nosotros,
claro,
y que defienda, pero claro... Si lo mejor es poner cuatro pequeñitos de estos que no los puedes coger y que ladran como locos, porque al final son las mejores alarmas. Pero vamos, también muchas empresas hacen el negocio, hablando claro, también.
Claro, te venden que tienes ahí un perro que te salva la vida y el perro hace lo que puede, el hombre, claro. Bueno, hombre, no, el perro.
El animal está ahí, claro, y si oye un ruido, pues tendrá que alarmar. Claro, el entrenamiento perfecto, desde mi criterio, sería que el perro, o dos, porque uno, es poco, al final sí. El caco que entra, que sabe, ya sabe lo que tiene que hacer. Pero lo importante sería que el perro no se delatase. Eso sería lo correcto. No sé lo que el entrenamiento que tendrán, pero claro.
Borja, tú solo eres adiestrador de perros, de gatos no, ¿no?
Bueno, yo entreno personas a entender a los perros, a todos los animales. Los gatos pues también tienen su rollo.
Sí, es que tengo un compañero aquí, Isaac Avilés Morris. ¿Qué tal,
Juanma? Muy buenas.
Que hoy nos ha descubierto una historia personal que no sabíamos, que es que tenía una gata en casa.
Sí.
que, bueno, o sea, que les hizo la vida imposible, o sea, que era muy, muy agresiva, Morris, o sea, es una historia muy dura.
Sí, yo tuve una gata cuando tenía 10 años y cuando ella entró en casa, lo que hizo fue que nadie más volviese a entrar en casa que no fuera de la familia.
Increíble.
O sea, había que encerrarla cuando venían mis tíos,
es mejor
amigos...
esta gata que el perro de Sligoul, o sea... El...
No, no, era
sí,
increíble.
Habría que entre... Sí, pues mira, mucho mejor, la verdad. Y más barato.
Pero, ¿os atacaba a vosotros?
Y no ladra.
Sí, a nosotros sí, lo que pasa es que terminó por acostumbrarse a nosotros, digamos.
¿Qué detalle?
¿Tiene un... nosotros mira, teníamos que tener cuidado con la gata, sí. Y bueno, a mí estaba esperando a que yo me levantase a coger algo a la cocina o a moverme a mi cuarto, para si ya estaba sentada, ir a morderme al
pero
gemelo.
Bueno, fenomenal, eso. No se puede permitir, eso es territorialidad, o sea, el perro... El gato era el líder de la manada. De
absolutamente, y yo se lo aceptaba porque si no me llevaba un mordisco. O sea...
¿Y qué hay que hacer ahí con la gata?
¿Qué hay que hacer? Aprender a entender la psicología de los gatos. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal. De todas maneras, no podemos permitir que los perros se apoderen de lo que está pasando, todas las llamadas que tengo todos los días. Hay un tema muy, muy polémico con los perros porque hay que controlarlos muy bien. Siempre digo lo mismo en mi canal de YouTube, Borja Capone Academy, en mi Instagram, siempre digo lo mismo. Antes de tener un perro, sea el que sea, antes hay que aprender, no esperar a que los perros se vayan de madre, que es lo que suele suceder. Y luego te llaman ya con el drama encima, ¿no? Todos los días, es una locura. Y no se trata de adiestrar perros, porque hay una gran diferencia entre lo que yo hago y un adiestramiento de este tipo. Estos perros están adiestrados, su vida es estar en adiestramiento. No tienen vida casi estos tipos de perros. La verdad es que están totalmente desnaturalizados. Yo no comulgo con eso, pero claro, la gente los compra porque necesita sentirse, pues eso, porque tiene un protector ahí. La verdad que lo entiendo, claro.
Ya, ya. Y los perros policías no son defensores, claro. Los perros policías lo que hacen es detectar cosas, ¿no? Pero no defienden.
Hay de todo. Sí, los del fútbol, por ejemplo, pues saben morder. Sí, saben morder. Los habéis visto, la Rottweiler.
Estos, la policía belga lleva en los campos de estos perros.
Sí, el pastor este belga, el Malinois, sí. Por eso hay que tenerlos súper bien controlados. Eso es lo que me extraña, que este tipo de perro esté con la familia. Me gustaría saber más datos, ¿no? Porque este perro que está en una jaula metido y claro, lo sacan por la noche.
Es que ese es el problema, que si tú tienes aquí un perro que le han estado adiestrando durante 3 años para atacar, vas a dejar a tu niño que ande jugando por ahí con... Encima, un niño que no se lo cree.
A tu niño, no tú mismo.
O tú mismo, pero encima los niños que les hacen perrerías muchas veces a los perros.
Justamente, de ahí, bien dicho.
Claro,
bien dicho.
Claro, claro. Tal cual.
Claro, es que es un tema muy, muy comprometido porque... lo bonito es tener tu perro que te quiere... estar con él y que también sepa defender. Eso es lo importante. Pero hay una cosa que está clara. Si el caco quiere entrar, da igual el perro lo que te haya costado.
Eso es verdad.
Eso es la
¿Qué tiene más peligro? ¿Un perro enfadado o un gato enfadado?
Hostia. Bueno, según el tamaño del perro, pero los gatos hacen mucho daño, mucho daño.
Un gato enfadado es jodido de controlar, ¿eh?
Muy jodido, no por ese.
Sí, sí.
Yo solo te voy a poner un ejemplo, Juanma. La veterinaria que atendía a mi gato dijo: no la volveré a atender si no la traéis con un bozal.
Madre mía. Joder. Pero, ¿cómo se llamaba la gata?
Nala.
¿Nala?
Sí, pero solo tenía de cariñoso el nombre.
Nala bueno, a plomo.
No tenía nada bueno. La
¿Y cuántos años vivió la gata?
Vivió? Pues mira, vivió solo 10 años, pero porque tuvo un cáncer.
Menos mal.
O sea, que no podía celebrar los cumpleaños.
Pero no, es que era imposible tener a alguien cerca que no fuera de la familia. Todo el mundo nos preguntaba antes de entrar por la puerta, ¿está encerrada? Y decíamos,
oye,
sí.
¿No sería un guepardo, niño?
Era un tigre.
Era un cruce.
Es que de verdad, pero...
Era un cruce.
Increíble,
pero es que es como todo. Hay personas y animales. Pues, entonces, mis tíos han tenido gatos toda la vida y eran súper cariñosos, súper tranquilos.
Y esta salió torcida. La que sale torcida, sale torcida.
Sí,
Morris.
Eso es así.
Que pensaba que había mucho cuidado con la gata.
Una cosa, pero es que Morris tiene una cicatriz en el pecho que me ha enseñado hoy. Tiene una marca.
Sí, se me quedó... Se agarró a mi pecho y se quedó suspendida en el aire con las uñas clavadas en mi pecho. Y yo conseguí quitarme todas menos una y esa se quedó ahí, la marca.
Ahora se lleva en TikTok todas estas cosas, ¿no?
Sí, en TikTok metes ataque de gatos y puedes estar una tarde entera.
¿De qué tarde?
Paco González está mucho con TikTok, ¿no?
Y de
ataques de perros.
Oye, ¿sabéis lo que tengo yo en la finca que me sirve de alarma?
Becerros.
Las ocas.
¿Ocas?
Sí, es verdad. Sí. Sí, pues bastante mejor. Sí. La verdad, y más barato.
Lama, ¿tú has pensado en poner alguna oca?
Yo sí, no, yo tengo
sí, un parchís. Yo tengo yo, un si hamster. Tienes, si tienes
un hamster. Hamster.
Si en casa tienes un no charquito lama, yo te regalo la boca.
No, no te imaginas lo que es el hamster. Cuando mete alguien las llaves, vamos.
Se pone a dar vueltas.
Se pone en combustión.
Se te tira los ojos el hamster.
Si tienes un charquito, yo te regalo la boca.
Y también tengo un jilguero suelto que joder, el jilguero.
Borja Caponi, te agradecemos mucho que hayas estado en el partidazo. ¿Quién te iba a decir a ti que te íbamos a llamar del partidazo de COPE para hablar un día de perros?
Muchas gracias, yo encantado, aparte que también me encanta el fútbol y el baloncesto.
Muy bien, un abrazo, Borja.
Un abrazo. Oye, muy grande, hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Si nos adiestrara alguno de nosotros tampoco pasaba nada.
No,
si
no, los adiestradores adiestran a los dueños, no a los perros.
Le
quita
la licencia.
Y lo vivimos en casa. Mi mujer el primer día dijo, vale, pues te dejo al perro y lo adiestra. No, si yo le vengo a adiestrar a usted, y es que le tiene que enseñar al dueño,
sí,
no al animal.
Eso que lo hace matrimonio de miedo,
que
eso
es lo que hace la madre. Que con la excusa del perro ha mandado un adiestrador.
Sí, el que lo hace de miedo es el poli. El poli tiene dos rottweilers y otro que no sé de qué raza es. Y el que manda es él.
Poli Rincón, dices.
Poli Rincón, sí. Los rottweilers se ponen de rodillas cuando viene él. El jefe de la manada es el poli.
Morris, mucho ánimo, ¿eh?
No, ahora ya.
No, pero lo tiene. Yo sabía que algo te había pasado de pequeño.
Sí,
y
claro.
Mira,
todos, sí.
Era la gata.
Está curtido en gatas.
Sí.
Todos saben.
Sí. Cuidado con las gatas, Morris.
Las gatas son un club estado.
Sí, ya estoy
curado. Supongo que la incineraste, ¿no? No le llevará flores todavía.
Pues mira, la queremos mucho todavía.
El día 1 de noviembre.
A los animales, aunque siempre se les quiere.
Hay que quererles como vienen.
Hay que quererles aunque te vengan malas.
Siempre.
Yo veo muchos días a Morris, muchos 1 de noviembre, llevándole flores.
Una cosa, ¿no te ha hecho daño ninguna gata, Cañizares, a ti nunca?
A mí, la que tiene pelos y bigotes. No.
¿Y sin bigotes?
Sin bigotes me lo callo.
Vale.
Silencio.
Oye, antes de que llegue Maldini, una llamada de felicitación a la Ponferradina. A la Ponfe. Hoy cumple...
Vaya sellos que ha hecho.
¿Ha hecho sellos la Ponferradina?
No te lo imaginas.
Presidente de la Ponferradina, José Fernández. Silvano, muy buenas.
Buenas noches. A ver si la próxima... centenario y me llamáis antes,
¿no? empieza vamos. Bien la entrevista, echando la bronca.
Si hemos esperado 100 años, pues esperar una villa más.
A
¿no?
ver, ¿a qué hora le ha llamado Onda Cero, por ejemplo?
No sé.
¿A ninguna?
Sí, hombre.
¿Has entrado en Onda Cero?
Sí, hombre, sí.
¿Y en la SER? ¿En la SER has entrado?
A nivel local,
No, pero es que esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Claro.
Claro, hombre. Bueno, hombre, pero cada uno pide para él, ¿no?
Sí, hombre, claro, por supuesto.
Yo pedí un poco antes.
¿Un poco antes? Pues esto ya enlazamos con Herrera.
Pero estuvo muy bien lo de los perros, ¿eh?
Lo de los perros estuvo bien, ¿eh? ¿A que sí?
Lo de los gatos, sí.
¿Tú tienes perro? Pero sí, ¿tienes perro?
Sí, tenemos un perro aquí.
¿Y qué tal?
Pero no, nada bien, no nos llevamos muy bien él y yo.
¿Por qué?
No tengo buena relación.
¿Salió de la leonesa el perro o qué pasa?
No, que va, no hay feeling, no. Él no se adapta a mí, yo él tampoco, en fin, un poco raro.
¿Cómo se llama?
Eso que ganas.
¿Cómo se llama el perro?
Toby.
¿Toby? Joder, te rompiste la cabeza, va a ponerle el nombre,
Nombre
¿eh?
De perro.
No, yo no le pongo. Fue el niño el que se lo puso.
Restíndale el contrato.
Vale. Bueno, nosotros llamábamos por el centenario de la Ponferradina, que es justo, era el día martes 7, ¿verdad? Martes 7.
Eso es.
Martes 7. 100 años.
100 años.
¿Cuántos presidentes ha tenido la Ponferradina? ¿A que no se sabe la cifra?
Puf, la cifra no, ahora mismo no. ¿Cuánto
llevas tú de presidente de la Ponferradina?
22.
99.
¿Cuántos?
22 y medio.
O sea, un quinto. Más de un quinto de la historia de la Ponferradina como presidente.
Como presidente. Y dos y medio vicepresidente, 25 años. Yo llevo en el club 25 años.
O sea, un cuarto de la historia. Un cuarto de la historia. ¿Dónde estaba cuando entraste en el club? ¿Dónde estaba el club?
Cuando yo era vicepresidente, estábamos en tercera.
¿En tercera?
En tercera, sí. ¿Cuál? Y bueno, luego después ya, cuando yo fui presidente, ya estábamos en segunda vez.
¿El mejor momento de la historia de la Ponferradina cuál es?
Pues son estos momentos. Últimamente estamos haciendo unas buenas temporadas. Ya tuvimos, a partir del 2010, fueron los mejores años que hemos podido tener. La verdad que muy bien, ha crecido mucho el club y sobre todo estos últimos años, pues hemos crecido incluso en instalaciones, muchos campos de entrenamiento, ahora el estadio, hicimos una remodelación bastante acorde a los tiempos y está muy bien. Bien. Últimamente estamos muy bien. Sí, es verdad.
¿La Ponferradina tiene ya entrenador para la próxima temporada? Recordemos que Bolo no sigue.
No tiene, no. Estamos en ello, estamos pensando, a ver.
¿Cuándo lo tendrá?
Pues en breves fechas.
Sería un detalle, como regalo de centenario, que los oyentes de la cadena COPE supieran cuál es el entrenador que más le gusta al presidente de la Ponferradina.
Pues mira, no te lo puedo decir. Hoy no te lo puedo decir, pero el próximo día te lo digo. Porque, no por nada, sino porque no lo tenemos definido todavía. Estamos ahí en ese periodo de mirar entrenadores y buscar lo mejor, y bueno, pues ahí nos tiramos un poco de tiempo para estudiarlos, claro.
Bolo, ¿por qué no sigue?
Mientras que no sea Toby.
Ya.
Claro.
¿Qué Bolo, por qué decidió irse?
Bueno, no, nos lo comunicó que no quería continuar y nada más, que bueno, pues que por un lado quería, pero por otro lado, pues no, porque quería seguir, yo creo que es que quiere, oye, seguir creciendo, y yo lo entiendo, lo ha hecho muy bien.
Sí.
Y bueno, pues cada uno pues tiene que buscarse lo de él, ¿no? A nosotros nos ha dejado un muy buen sabor de boca, porque bueno, lógicamente el contrato encima de la mesa lo tenía para cuando él quisiera, pero bueno, él decide no quedarse y yo lo entiendo y lo respeto, vamos, solo faltaba, solo es agradecerse y nada más.
Presidente, ¿cómo lo han celebrado? ¿Qué han hecho hoy?
Bueno, pues hoy hemos hecho lo del sello, como decía Manolo está en todo.
Manolo es un fenómeno, hombre.
Fenómeno, es un crack. Es muy de la Ponferradina, por eso él sabe todo lo que se mueve en la Ponferradina.
Claro.
Y hemos hecho un sello, luego la misa, una procesión de la Virgen de la Encina, porque es la patrona
del
viernes.
Pero tenía que haber patrocinado la COPE, el centenario, joder.
Estuvo casi patrocinado por la COPE.
Porque estuvo el obispo.
Estuvo el obispo, pues, efectivamente.
Claro.
La misa la dio el obispo. Y nada, luego después ya, pues eso, juegos para los niños, regalos, camisetas, la presentación de todo el fútbol base nuestro, en fin, la verdad que fue un día muy bonito. Precioso. Muy bonito, muy bonito.
Pues nos alegramos mucho y admiramos mucho el trabajo que haces en la Ponferradina, Presi. De verdad, ¿eh? Tener a un club donde está saneado y con planes siempre de futuro y de construir cosas es una auténtica maravilla. Así que ahora ya en serio, felicidades a todos los seguidores de la Ponfe. Un abrazo, presidente.
Muchísimas gracias también a vosotros, que siempre estáis con nosotros. Sí, y enhorabuena por el programa.
Gracias. Aunque sea tarde, siempre. Eso es.
Más vale tarde que nunca.
Efectivamente, los amigos, aunque sea tarde, son amigos.
Son amigos.
Son además, amigos siempre. Un abrazo, Presi.
Gracias.
Felicidades. Mensajes. Arauz, que llega Maldini.
A Cole le regalo el caniche de mi suegra y aún le doy 30 euros por aceptarlo. No produce heridas mortales, pero sí psicológicas por el tono desagradable de sus ladridos. Y aunque no muerde, escupe ni insulta, nadie se le va a acercar a Ashley. Barato. ¿Podríais adiestrar a Emilio Pérez de Rozas para que deje de interrumpir en las tertulias? Pues si esto es lo de Morris, no quiero imaginar cuál sería el trauma de la infancia de Angelito García, dice otro. Ferran, con lo de los perros, me ha ganado para siempre. Una persona que se preocupa por los animales de la calle tiene muchísima calidad
perros
humana.
Perros abandonados, coge.
Ferran meterá más goles que Vinicius el año que viene. Me juego con vosotros lo que queráis. Y decía otro oyente, Guardiola, Luis Enrique y Xavi siempre han apostado por Ferran y estos tíos algo saben de fútbol. Será el mejor delantero español en el Mundial, seguro.
La máquina quiere apostar si va a meter más goles Ferran que Vinicius, ¿no?
¿Quieres meter, apostar? Lama.
¿Se va a meter más goles quién?
Ferran que Vinicius.
En el Mundial, dices.
Ferran Torres. No, la temporada que viene. La temporada que viene.
Uf, van a estar ahí, ¿eh?
Pues yo también lo creo, soy de Lama, ¿eh? Son perfiles.
Tienes hasta mitad de agosto para pensarte.
Vale, Manolo, pues te damos un día para que te lo pienses, Manolo. Gracias a todos, compañeros, ha sido un placer. Chao. Llega Maldini.
Buenas noches.
Antes, Basteiro.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy martes, Mundo Maldini. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función, que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En B365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué B365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Bacala! Pulito, ¿qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal Juanma? Muy buenas.
Análisis de tus dos favoritas para Qatar 2022, además de Francia, Argentina y Brasil.
Sí, sí. Quiero hablar de los partidos que han jugado estos días, porque he visto los cuatro partidos, dos amistosos cada uno. Bueno, uno no era amistoso, era oficial, la famosa finalísima, ¿no?, de Argentina con Italia en Wembley.
Sí, sí, sí.
Luego Argentina le hizo 5 goles Messi a Estonia en Pamplona y Brasil ha ganado los dos partidos ante Corea del Sur y Japón. Es verdad que tampoco 3 de las 4 no son selecciones muy potentes, pero me han impresionado mucho las dos. Si quieres empezamos por Argentina. Estoy viendo a una Argentina muy bien, porque estoy viendo a Messi muy comprometido, muy, muy comprometido, de hecho. Contra Italia en Wembley la segunda parte sobre todo y el partido contra Estonia, que es verdad que es un equipo muy flojo, pero marcar 5 goles es una cosa muy difícil en el fútbol de élite, a pesar del rival. Está inmenso Messi. Estoy viendo el mejor Messi que he visto en cierto tiempo. No digo en su carrera eso, ¿no? Pero sí en cierto tiempo. Desde luego mucho mejor que en el Paris Saint-Germain. Y eso,
pero si es digamos que el año en París ha sido muy, muy discreto.
Sí, ha sido discreto. Pero de verdad que estoy viendo un Messi con punta de velocidad, pidiéndolas todas, participando por todo el centro del campo y el ataque. Está un Messi verdaderamente a un nivel altísimo. Y luego además alrededor de Messi, Messi vertebra todo el equipo, lógicamente, pero alrededor de Messi está, De Paul está muy bien, Di María está muy bien, Lautaro está muy bien. Cuando no está Lautaro entra, por ejemplo, Julián Álvarez de River, que también lo hace bien. Ha encontrado a Romero como un central muy importante, ha encontrado un portero como Martínez muy importante. En el medio campo está funcionando muy bien, ya si juega Paredes, que no está en estos partidos porque está lesionado, pero si juega Paredes, juega Guido Rodríguez. El otro día jugó McAllister también muy bien. Quiere decir que el equipo está muy bien. Y luego hay una presión alta sin balón muy buena. O sea, desde el punto de vista colectivo, Scaloni ha encontrado el equipo. Vamos a ver qué pasa de aquí al Mundial, pero es una Argentina que viene de ganar la Copa América y un equipo ahora mismo está muy crecido, Argentina, muy crecido. Y no olvidemos que no perdió ni un solo partido en las eliminatorias mundialistas, igual que Brasil. Es que están los dos muy bien. Brasil ganó 1-5 en Corea del Sur y 0-1 en Japón, partido de ayer por la mañana. El de Japón es un partido mucho más comprometido. Si quieres hablamos de Japón, que es rival de España, que me gustó bastante también.
Sí.
Pero también veo a Neymar muy bien con Brasil. Le vi muy bien los dos partidos, pidiéndolas todas, no al nivel de Messi, pero también muy bien. Y luego es que Tite, que es un técnico cuyos equipos, en los clubes, por ejemplo, cuando estuvo en Corinthians, un equipo que habitualmente es un equipo, digamos, acorazado en defensa, un equipo que defiende muy bien, ha sido criticado en Brasil también, Tite en su momento, en Corinthians, porque no era un equipo muy vistoso, pero es que costaba mucho hacerle goles, y con eso ganó un Mundial de Clubes. Bueno, pues Brasil igual, cuesta muchísimo hacerle ocasiones de gol, y luego arriba tiene el talento de lo que tiene. Tiene a Vinicius por la izquierda, que será titular, tiene a Rafinha por la derecha, que lo juegan los dos a pierna cambiada, tiene a Neymar como falso 9, Paqueta que está muy bien. El equipo a mí me ha impresionado mucho también, la verdad. En la banda izquierda jugó muy bien Alexandro contra Corea y jugó bien Arana contra Japón. Y luego en el mediocampo Casemiro, Fred, que es lo que está jugando, pero puede entrar también Fabinho si quiere blindar más el equipo. Digamos que es una selección brasileña que asusta, a mí me parece seguramente la mejor selección, lejos de todas formas en ataque de otras selecciones de Brasil históricas, pero me parece un equipazo.
Están estas y luego hay un escalón por debajo a otras, pero vamos.
Para mí sí, está Francia, que no me ha convencido, hablamos de Francia, pero por cierto Japón, que es el rival de España en el Mundial. Nos falta conocer un rival, si es Nueva Zelanda o Costa Rica, pero Japón y Alemania son rivales, hablamos de las dos hoy. Me ha gustado bastante, por momentos complicó incluso un poquito a Brasil. Ito está muy bien, juega con 4-3-3 clarísimo. Luego entró Kamada en la segunda parte, el jugador de la Inter, que ha hecho una gran Europa League también. Gente con experiencia como Yoshida, como Nagatomo. Un equipo que no va a ser fácil ganar, Japón. Un equipo bastante rápido y yo creo que va a ser complicado ganarle, aunque España, lógicamente, es superior a Japón.
Vale. Y de selecciones importantes que hayas visto estos días, ¿qué tienes que decir?
Bueno, hoy se ha jugado la Alemania-Inglaterra. Sí. Se han jugado más partidos, pero he estado viendo Alemania-Inglaterra. Empate a 1. Me ha gustado Alemania bastante en el primer tiempo. Ya me gustó bastante contra Italia. Ha mejorado mucho la selección alemana con los últimos partidos con Flick, presionando bastante bien también. Kimmich, Gundogan y el doble pivote, un equipo que maneja bien los partidos. Ha jugado con Havertz de falso 9, ya que no encuentro un delantero centro, pues porque Werner no termina de funcionar, mete un falso 9 como Havertz, que lo ha hecho bastante bien. Y ha sido superior a Inglaterra, bastante superior, con defensa de 3. Rüdiger, por cierto, el madridista, jugando como en el eje de los tres centrales, hasta que ha marcado el 1-0 Hoffman, pase de Kimmich. A partir de ahí, Inglaterra ha espabilado y ha metido atrás a Alemania y la acaba empatando, para mí con justicia, con un penalti de Harry Kane. Ha hecho una parada Neuer a Kane impresionante, nivel Courtois, la verdad, la parada que ha hecho Neuer a Harry Kane. Y al final un empate a uno con Inglaterra, que ha mejorado cuando ha metido a Grealish y cuando se ha ido al ataque. Pero Inglaterra me deja más dudas que Alemania, estando a las dos un escalón por debajo de lo que deberían estar. Y luego, bueno, Portugal le vimos contra España. Ganó luego a Suiza con dos goles de Cristiano, un partido bastante, bastante cómodo. Ha entrado Ricardo Horta, que le marcó a España. Francia, me ha parecido bastante discreto el partido de Croacia, que empató el otro día con muchos suplentes. Y el partido contra Dinamarca, que acabó perdiendo 1-2, prácticamente un accidente en el tramo final. Me gustó mucho Benzema y me gustó mucho Tchouaméni, por cierto, el jugador que está a punto de ir al Madrid. Si no está hecho ya, está prácticamente.
¿Te gusta mucho?
Sí, me gusta mucho. Me parece un fichajazo para el Madrid, ¿eh? Me parece que el Madrid, si ficha a Tchouaméni, va a juntar a dos de los mejores centrocampistas jóvenes que va a tener el fútbol en los próximos años, que son Camavinga y Tchouaméni. Pensando Tchouaméni más suplente de Casemiro, es decir, suplir a Casemiro de pivote, y Camavinga como interior. Es un jugador que abarca mucho campo, Tchouaméni. Recupera muchos balones y además es un jugador capaz de distribuir, como ha demostrado los dos partidos. Francia hizo muchos cambios en el segundo partido contra Croacia, pero mantuvo de Shams a Tchouaméni. Cambió el dibujo. Contra Croacia jugó con defensa de 4, contra Francia, lo que es habitual, defensa de 3 contra Dinamarca. Y luego muy mal Griezmann los dos partidos, muy flojo como está Griezmann. Lo que pasa es que es difícil que pierda el puesto por el esquema de Francia, porque en Kunku no le veo jugando detrás de dos puntas, que serán Mbappé y Benzema. Mbappé jugó el primer partido solo el primer tiempo, luego se lesionó, pero parece que está bien, el siguiente partido lo va a jugar.
Perfecto. ¿Alguna selección más te queda por repasar?
Italia. Hoy no he visto el partido contra Hungría, he jugado a la vez que el Alemania-Inglaterra, lo quiero ver mañana el partido, sé que ha ganado Italia. No me gustó contra Argentina, esa finalísima, y contra Alemania me gustó un poquito más, pero me pareció superior a Alemania. De todas formas, está sacando un chico muy interesante que se llama Gnonto, Wilfred Gnonto, que es marfileño de 18 años, hoy ha sido titular, está en el Zurich, que ha ganado la Liga Suiza, y es muy rápido, suele jugar o en la banda derecha o de media punta. Cuando salió el último partido contra Alemania, jugó en la banda derecha y nada más salir le dio el gol del empate a Pellegrini, y vamos a ver si se consolida. Hoy ha sido titular Gnonto.
Eurocopa Sub-17 en Israel.
Sí, ya terminó, ganó Francia, y te quería comentar, la final la ganó Holanda, Francia. España llegó a semifinales, y tengo que comentarte varios jugadores.
A ver, jugadores.
Me ha gustado Lima y Veloso en Portugal.
Estos ya valen una pasta, mucho. O sea, estos ya...
Ah, bueno, sí, claro. Estos ya valen
ya,
sí,
ya no es como hace años que decías tú, Eurocopa Sub-17, estos jugadores, ojo, que les pueden fichar. Estos ya tienen todos, vamos.
Esto ya tienen todos un poquito de callo. Veloso y Lima me han gustado mucho. Lima en la banda izquierda de Portugal. El goleador del torneo, Milosevic, de Serbia. Muy interesante Milosevic. Y luego Francia tiene un lateral derecho que se llama Kumbedi, que es buenísimo. Buenísimo para mí. Ha sido el jugador del torneo, que ha marcado goles además. Y dos centrocampistas, Atangana y Doué. Me han gustado mucho los dos. Y luego en España hay que hablar de Iker Bravo, que es un chico que está en el Bayer Leverkusen, que era de la cantera del Barça, delantero centro muy interesante. Dani Rodríguez, del Barça, banda izquierda. Y luego un central o lateral derecho, que ha jugado en dos posiciones, que es Boñar, que juega en el Atlético de Madrid. Me ha gustado bastante también. Esos tres me han gustado mucho. Hay alguno más, pero esos tres me han gustado mucho. Y en Alemania, tres jugadores. Viper, delantero, Bishop, media punta, y Banner, también en el centro del campo. Son tres jugadores que creo que poco a poco empezaremos a escuchar más.
¿Cómo han quedado los octavos de la Copa Libertadores?
Bueno, pues partidazo. Se van a jugar a mitad de... finales de este mes, de junio. Deportes Tolima-Flamengo. Flamengo que tiene un partido difícil en Colombia. Vélez River, gran partido entre argentinos, Vélez y River. Emelec Atlético Mineiro, buen partido también. Cerro Porteño Palmeiras, para mí Palmeiras muy favorito. Talleres Colón. Ojo al Corinthians Boca Juniors, que este es un partido impresionante, que ya han jugado la primera fase. Por cierto, Fortaleza Estudiantes y Atlético Paranaense Libertad. Así que grandes partidos, Corinthians Boca, Vélez River, son los dos mejores que hay en octavos de final.
Venga, tres preguntas de oyentes para Maldini.
Vamos allá.
Hola, Julio, buenas noches. Hola. ¿Qué tal? Oye, una duda, ¿quién crees que encajaría mejor en el Barça para el lateral izquierdo, Gaya o Marcos Alonso? Venga, gracias, chao, chao.
Pues hombre, Marcos Alonso está acostumbrado a jugar en defensa de tres, que en el Barça es extraño. Yo creo que quizá Gaya, aunque me gusta mucho Marcos Alonso, pero quizá Gaya.
Mi pregunta para Julio sería, si tú piensas que Courtois, como portero y las características que engloban al mismo, tiene más capacidad que Iker Casillas.
Bueno, qué difícil. Casillas tenía más reflejos, pero era un portero que cometía errores. Por supuesto, Courtois le veo más seguro. No sé, me cuesta decidirme. De todas formas, por lo que ha hecho Casillas en su carrera, me parece el portero más importante de la historia, sinceramente, Casillas. En cuanto a nivel, Courtois tiene cosas incluso mejor que Casillas.
Si fueras director deportivo del Sevilla, ¿qué tipo de jugadores o qué jugador crees tú que debería fichar el Sevilla para que el año que viene diera un salto más en Europa?
Bueno, lo tengo claro. Otro central, ya que se va Diego Carlos, ya ha marchado Diego Carlos, otro central importante y luego un delantero centro. Creo que el Sevilla ha tenido muchos problemas para encontrar el gol. Ha jugado muy bien en muchos momentos, pero le falta un goleador de verdad, un delantero de primerísimo nivel y por ahí tiene que buscar el Sevilla.
Maldini, muchísimas gracias.
Muy bien, un abrazo, cracks.
Un abrazo. Chao.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita pokerstars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos 11:30. Se quedan con La Noche y Beatriz Pérez Otín. Descansen. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.